Bendiciones, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Wow, el tiempo va rápido cuando nos estamos gozando en el Señor, amén. Le voy a pedir que busquen su Biblia, Romanos capítulo 15. Estamos los domingos estudiando Romanos, el libro Romanos, y los jueves Jeremías. Romanos 15. Vamos a ver los primeros 6 versículos esta tarde. Let me catch my breath. Necesito más ejercicio. Pues, ¿qué le parece? Hoy es el día del Super Bowl, ¿verdad? Y gloria al Señor por todos los que están aquí, ¿verdad? Bueno, aunque ya va a ser más tarde, ¿no? A las 3:30 juegan los 49ers contra los Chiefs de Kansas City, ¿no? ¿Cuántos están al tanto del Super Bowl? ¿No mucho? A unos cuantos, ¿no? No es como yo la única razón por la que veo el Super Bowl es por los comerciales, la verdad. La verdad. Estaba viendo de que va a haber un récord hoy en este día de 68.7 millones que van a estar sintonizándose, que van a estar viendo el partido este. Imagínense. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de estos son como yo? Que nomás lo ven por los comerciales. ¿Verdad? Unos cuantos, ¿no? Pero yo, mis hermanos, yo cuando lo veo, porque digo cuando lo veo, porque es a veces, no es todo el tiempo, porque sabe que mi esposa y yo hemos adoptado una tradición el día del Super Bowl, que vamos a un restaurante donde siempre tenemos que esperar 45 minutos a una hora para que nos atiendan, ¿verdad? Porque nos den una mesa. Y solo en este día es cuando rápido uno llega y lo sientan, porque toda la gente está en su casa viendo el partido, ¿no? Así es que eso es lo que hacemos en este día, pero mi esposa está enferma, hoy tiene esta malita, se quedó en la casa. Así es que hoy voy a tener que ver esos comerciales, ¿no? Lo voy a tener que ver, esos comerciales. ¿Sí? ¿Saben qué estaba viendo, mis hermanos? Que cuando esto comenzó, lo del Super Bowl, en 1967, antes de que muchos de nosotros naciéramos, ¿verdad? Cuando comenzó, un comercial de 30 segundos costaba $42,500. Y hoy, $7 millones. Eso equivale a $230,000 por segundo. Y se han fijado cómo se rebuscan en esos comerciales para hacernos a nosotros recordar esos comerciales, para ver que se nos queden grabados en nuestras mentes, ¿verdad? Los dichos que tienen, ¿no? Son bien astutos para eso. Y son fáciles de recordar tantas frases con las que salen ahí. Yo recuerdo a mi sobrinita, Raquelita, cuando tenía 5 años, que cuando mi suegra que la cuidaba le preguntaba, Raquelita, ¿qué quieres de tomar? Ella decía, abuelita, yo quiero una Bud Light. Porque se acuerdan de ese comercial en los allá por los 90 de un americano que decía, yo quiero una Bud Light. Entonces eso decía ella, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de los 80, aquella ancianita que decía, where's the beef? ¿Dónde está la carne? ¿Verdad? O algo más reciente, cuando usted estaba manejando ahí por el freeway, ¿ha visto esos rótulos de unas vaquitas que están escribiendo algo ahí, diciéndole que coman pollo? Y que no coman res. Ahí tengo una en pantalla, ya lo vieron, ¿no? Dice ahí, quien come pollo, come mejor, ¿no? Y con K, con K. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, no se le ha antojado una hamburguesa o unos nuggets de Chick-fil-A cuando ven un rótulo de eso? A más de alguno, mis hermanos. Porque leía que Chick-fil-A, cuando comenzó esa campaña de publicidad con esas vaquitas, las ventas subieron el 81%. De 500 millones al año, subió a 1.7 billones. ¿Quién iba a pensar que al ver unas vaquitas a uno se le antoje comer pollo? ¿No? Pero es que las agencias de publicidad son bien astutas. Ellas llaman a esta estrategia. A esta campaña le llaman el poder de la marca. Así cuando es algo o alguien que representa un producto que identifica al público con ese producto. como esas vaquitas con Chick-fil-A, como también la ancianita que dice, where is the beef? Y tal vez se preguntará, ¿a dónde voy con todo esto, no? Pues siempre hay algo, mis hermanos, la razón por la que menciono estos ejemplos es porque estoy tratando de ilustrar unos principios que hemos estado viendo en Romanos capítulo 13 hasta el final, hasta el 16. Lo que Pablo está dando a entender mientras se acerca al cierre de la epístola, mis hermanos, es que prácticamente nosotros debemos de ser como anuncios para el reino de Dios. Nosotros debemos de ser como esos rótulos que apuntan al cielo. ¿Amén? Cuando la gente nos ve, una pregunta, ¿les dará a ellos deseo de ir a la iglesia? No la conteste, por favor. ¿Qué clase de anuncio hacemos para el reino de Dios? En el capítulo 13, en el versículo 14, vimos a Pablo decirnos vestidos del Señor Jesucristo. Igualmente, a los colosenses les dijo, en Colosenses 3, 12 al 14 en la pantalla, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estas son las cualidades, mis hermanos, que revelan el carácter de Dios. Y la mejor forma de compartir el Evangelio es que nosotros revelemos el carácter de Dios, vestidos del Señor Jesucristo, siendo imitadores del Señor Jesucristo. Voy a nomás a compartir tres puntos si desea anotarlos. Esta cosa está haciendo mucho ruido, ¿eh? Voy a tratar de no moverme mucho. Tres puntos. El primero es, si queremos representar el reino, debemos imitar al rey. Si queremos representar el reino, debemos imitar al rey. Si queremos anunciar la gloria de Dios, también, mis hermanos, vistámonos de comportamiento piadoso. ¿Ya tienen ahí en su Biblia? Romanos 15, vamos a leer el versículo 1 al 6. ¿Amén? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a orar. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos podemos sentar a tus pies y escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre celestial, de que quites toda distracción, Señor, todo lo que pueda impedir, Señor, que tu palabra penetre en cada corazón, Señor, que tu palabra sea, Señor, esa semilla que caiga en tierra fértil, Señor, y que crezca, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, mis hermanos, si quiere anotar también, vamos a ver tres cualidades que necesitamos para ser imitadores de Cristo Jesús, las cuales, estas tres cualidades toman o forman el título de esta corta enseñanza: apoyo, solidaridad y sacrificio. Cuando digo solidaridad, lo tengo que decir con cuidado porque se me traba la lengua por alguna razón. Así es que la primera cualidad es apoyo. Y si vemos, mis hermanos, el versículo 1, aquí y ahí en su Biblia, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y si usted gusta, puede subrayar o circular en su Biblia la palabra debemos. ¿Amén? Porque hay que poner mucho cuidado. Debemos, dice debemos, ¿verdad que no dice deberíamos? Hay una gran diferencia, ¿no? Si dijera deberíamos, lo convertiría en una sugerencia. Pero no es una sugerencia. Soportar las flaquezas de los débiles es algo que en verdad los más fuertes hacemos. Y alguien ilustró este concepto, esta es la diferencia entre un cristiano fuerte y un cristiano débil, de esta forma, con este ejemplo. ¿Alguien aquí ha subido en esos puentes hamaca? ¿Esos puentes que se mecen? Ya, como ese que está en la pantalla, y ese se ve, me da miedo con solo verlo, ¿no? Parece que está bien alto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué, la primera vez que usted caminó uno de esos, ¿cómo se sentía? Temblaba, ¿no? A lo mejor iba como ese niño que casi ya va gateando, ¿no? Pero hay quienes están tan acostumbrados a andar en esos puentes, mis hermanos, que pueden hasta salir corriendo y sin agarrarse de las cuerdas, ¿no? Cruzan así. Pero los que no tienen mucho tiempo, lo pasan tal vez ya con mucho miedo, temblando de miedo, ¿no? Viendo para abajo, cuidadosamente. Algunos hasta tal vez lo hagan de rodillas, ¿no? ¿Verdad? Como esos videos que se ven ahí en la China, en aquellos puentes que son de vidrio. Y la gente tiene miedo, ¿no? Porque están bien alto, ¿no? Pero sería cruel que la persona que tiene más experiencia cruzando esos puentes, agarrar a una que no tiene, lo agarre de la mano y sale corriendo y lo lleve casi de arrastrado en uno de esos, seguro que se muere del miedo, ¿verdad? Al contrario, lo que la persona con más experiencia debe de hacer es tomarlo de la mano e ir al mismo paso de la otra persona. Y ese es el concepto entre los más fuertes y los más débiles, mis hermanos. Los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Soportar la flaqueza de los demás es soportarlas junto con ellos, no llevarlos arrastrados. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Soportar las flaquezas de los demás, mis hermanos, quiere decir que hay que sobrellevarlas con ellos. Y así estamos imitando al Señor. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús hizo con Pedro después que lo negó 3 veces? Lo restauró también, y 3 veces, ¿no? Instruyéndolo, y lo puso también a cargo del rebaño. ¿Qué hizo con Juan y Jacobo cuando aquellos querían que sentarse uno al lado, uno a la derecha y otro a la izquierda de él en su reino? ¿Qué hizo? Les dijo, que igualados ustedes son. No le dijo eso, ¿verdad? Los instruyó y les enseñó a buscar humildad mejor. Les enseñó que es mejor servir que ser servido. ¿Qué hizo Jesús con Judas cuando lo entregó? Mateo 26:49-50, dice que Judas vino y dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo le llamó a Judas el que lo entregó? Amigo. Al que lo entregó y por 30 monedas de plata, que quizás la llevaba en su bolsillo e iba sonando ahí las 30 monedas de plata, ¿no? ¿Y cuáles fueron sus palabras en la cruz? Una de sus palabras en la cruz del Calvario, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Note ahí en ese versículo que dice decía. No dice dijo, ¿verdad? Decía, lo que da a entender, mis hermanos, que una y otra vez él repetía esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vituperio: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada escupida que le tiraba, cada insulto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la primera palabra es apoyo. ¿Vamos a apoyar a los más débiles? ¿Alguien dice amén? Amén. La segunda cualidad con que debemos imitar al Señor es con su solidaridad. ¿Verdad que solidaridad es la absencia del egoísmo? ¿Verdad? Es no ser egoísta. La segunda parte del versículo 1 hasta el 3 dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El Señor, mis hermanos, no buscó agradarse a Él mismo. Y en Filipenses 2, 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, ¿usted cree que el Señor Jesucristo se agradó a sí mismo viniendo a nacer en un pesebre con unos padres humildes y pobres y venir a morir como malhechor? Él se despojó de toda su majestad para venir a morir por nuestros pecados. Amén. Qué gran ejemplo el que tenemos. Es un ejemplo supremo. La tercera cualidad que necesitamos tener para imitar al Señor es sacrificio. Ay, pastor, eso no me gusta mucho. Pues a mí tampoco. Sacrificio. Mira lo que dice el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí lo que Pablo está haciendo, él está citando el Salmo 69, un salmo mesiánico, un salmo con profecías que Jesús cumplió. Comenzando con el versículo 4 de Salmo 69 en la pantalla, dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. El Señor, entonces, el Mesías sería odiado sin causa. ¿Qué pasó la primera vez que Jesús predicó en una sinagoga? Lo querían apedrear. Imagínense que hace 4 años, como cuando comencé a enseñarles, ustedes me quisieran tirar tomates o apedrearme. Y el Señor: gracias por haberse aguantado. Salmo 69, 8, otra profecía: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. El Señor sería rechazado por sus propios hermanos, los hijos de su mamá. No dije los hijos de su madre porque se oye bien feo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero ya lo dije, ¿verdad? Ahí dice, los hijos de mi madre, dice ahí, ¿no? Sus propios hermanos, mis hermanos. Hasta dijeron que estaba loco. Lo acusaron de estar loco. Marcos 3:21, no sé si lo puse en la pantalla, pero dice así: cuando lo oyeron los suyos, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Imagínense lo que dijeron del Señor, ¿no? Así que querían eso de nosotros también, ¿verdad? Querían que estamos locos. Gloria al Señor. Estamos locos por Jesús. Salmo 69:10, otra profecía: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. ¿A dónde nos lleva esto? Al jardín de Getsemaní, ¿verdad? Donde fue tan grande la agonía que los capilares que están debajo de la piel estallaron y su sudor se mezcló con sangre. ¿Ha usted algún día llorado y se ha aguantado el llanto? Que al día siguiente tiene unas gotitas, unas pringuitas así de rojitas. Pero es lo más cercano que podemos tener nosotros en una experiencia como la que Jesús tuvo. Porque esas gotitas explotaron, estallaron, se mezclaron con el sudor. 69, Salmo 69, versículo 11, dice, cuando me visto de luto, soy objeto de burlas. Se burlarían del Mesías. Y eso lo vimos. Lucas 22, 63 al 64, dice así, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 23, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y mis hermanos, hasta hoy, ¿cómo se burlan del unigénito del Padre? No existe otro nombre de un personaje histórico que lo usen para decir malas palabras como lo hacen con el nombre de Jesús, para demostrar disgusto, combinado con malas palabras. Son raras también las películas hoy en día que no blasfemen el nombre de Jesús. Les confieso que yo siempre he sido fanático de las películas. Desde niño, mi padre me llevaba al cine. Aquí no voy al cine ya, ¿verdad? Una, porque no tengo tiempo. Pero sí, todavía, les confieso que me gusta ver de vez en cuando una película, ¿verdad? Pero el problema es cuando llego a una película y blasfeman el nombre de Jesús y para ser peor, lo usan con la palabra F en inglés. Eso me hierve la sangre y ahí mismo la paro. Ahí. Tremendo, ¿no? ¿Por qué no usan el nombre de Mahoma, de Mohammed? ¿Por qué no usan el nombre de Confuso o de Buda para decir malas palabras? Pues era profecía, ¿no? Que hasta hoy se está cumpliendo. Pero Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. La verdad que deberíamos de darnos lástima a esa gente que blasfema de esa forma, porque va a haber un día, el día del juicio para ellos. Así que la cualidad que necesitamos para imitar al Señor es sacrificio. Y si somos odiados como el mundo odia a Jesús, ese es el sacrificio que debemos soportar. Porque el Señor soportó mucho más de lo que nosotros estamos soportando. Isaías 53, 3 al 7, habla de Jesús, también otras profecías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La voluntad de Cristo, mis hermanos, de agradar al Padre a pesar de las burlas, a pesar de las calumnias, a pesar de las persecuciones, del odio, del dolor, de la muerte de cruz, es otra cosa más que Pablo presenta ante los fuertes en Romanos 15 que se atreven a ser como Jesús. ¿Cuántos se atreven a ser como Jesús? Así que apoyo, solidaridad y sacrificio. Vamos a pasar al versículo 4 para ya ir concluyendo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Les cuento, mis hermanos, yo creo que les comenté a unos, o tal vez el jueves, de que ya tengo 2 semanas que me he estado cuidando mi comida. He estado comiendo más ensaladas y más verduras, ¿no? Y vegetales. Y poquita carne roja y más pez y pollo. Y hermanos, gracias al Señor, yo creo que es porque me falta, no sé cuántos ya le sacaron la vesícula, ¿verdad? Que uno tiene que cuidarse cuando uno come cosas con mucha grasa, wow. Entonces yo estaba pasando bien mal, me sentía bien mal del estómago, entonces dije, no, voy a dejar de comer, ¿verdad? Tanta cosa con grasa y añadir más ensalada. Ensalada todos los días, he estado comiendo ensalada todos los días y vegetales, mis hermanos, y gracias a Dios ya me estoy sintiendo mejor, ¿saben qué? Siento mucho mejor gracias a Dios. Así que estoy devorando yo los vegetales, mis hermanos, como no tienen idea, ¿no? Porque me encantan. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 4 es que para imitar al Señor debemos abrazar las Sagradas Escrituras. Debemos de gustar, de tener esa hambre, de querer comer, de querer alimentarnos de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Bien dice ese dicho en inglés, you are what you eat. Tú eres lo que comes, ¿verdad? Así es, cuando uno come comida saludable, se refleja en el cuerpo de uno, en todo su ser, ¿no? Tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan que ellos no querían contaminarse con la comida del rey? Y ellos pidieron que comieran sus verduras y todo. Entonces, cuando ellos después, a través del cierto tiempo, ellos se veían más saludables que los otros, ¿verdad? Y que aquellos que comían de la comida del rey. Segundo punto, el alimento espiritual, la palabra de Dios, es indispensable. El alimento espiritual, la palabra de Dios, es indispensable, mis hermanos. Y por eso es que estudiamos la palabra de Dios aquí en Calvary Chapel, de esta forma, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para ver todo el consejo de Dios, mis hermanos. Y no estoy diciendo que otras formas de enseñanza no funcionen, de ninguna manera, mis hermanos, porque no es el método el que funciona, es la palabra de Dios que tiene poder y hace la obra, es la palabra de Dios. Pero así la estudiamos aquí, mis hermanos, para tener todo el consejo de Dios. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No me gusta oír cuando nos critican porque estudiamos la palabra de esta forma. Y tampoco me gusta escuchar que critiquen los que la estudian de otra forma tampoco, ¿no? Lo importante es que estudiemos la palabra de Dios, que nos llenemos de su palabra, que la leamos a diario. Pablo dice en el versículo 4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El tercer y último punto es, cuando abrazamos las Escrituras, descubrimos que nuestras vidas tienen esperanza, porque en ella encontramos esperanza. Amén. En las Escrituras, la palabra de Dios Es nuestro manual de vida. La palabra de Dios son las instrucciones del Creador. Si queremos vivir y caminar bien, debemos de llenarnos de la palabra, debemos utilizar el manual de vida. Amén. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos, mis hermanos, que poner mucha atención a lo que este versículo acabamos de leer. A veces cuando leemos rápidamente, ¿verdad?, no nos fijamos, pero hay algo muy interesante que dice aquí, mis hermanos. Y si lo vemos, y si vemos esta palabra, os dé, nos damos cuenta que esta es una oración de Pablo. Pablo está pidiendo al Señor, al Dios de la paciencia y de la consolación, que nos dé ¿qué? Un mismo sentir. ¿Qué tan importante es que todos tengamos un mismo sentir, mis hermanos? Que haya en nosotros un mismo sentir. Es de suma importancia. Y más importante es que ese mismo sentir sea el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Último versículo para concluir. Para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, la meta, nuestro objetivo, al imitar a Jesús, mis hermanos, con las cualidades de apoyo, apoyando a los fuertes, a los más débiles, con la solidaridad, con los menos fuertes, sacrificio, y alimentándonos de la palabra de Dios, y teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el objetivo es lo que dice el versículo 6. Glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor sea la gloria en lo que el Señor está haciendo aquí en la iglesia y lo que va a seguir haciendo. Que haya siempre en nosotros ese mismo sentir, mis hermanos. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias por tu palabra una vez más. Y pedimos, Señor, que conocemos que no somos nada, no sabemos nada, Señor. Y necesitamos más y más de ti, Señor. Necesitamos aprender más de tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre bendito. Que nos guíes, que podamos, Señor, siempre llenarnos, Señor, alimentarnos de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Si usted tome asiento, perdón, no tome asiento, póngase de pie. Y no os preocupéis, porque todas esas batallas que tenemos a diario, el Señor ya las ha ganado. El Señor ya ganó la guerra por nosotros. Amén. Esperando que los músicos estén listos nomás. Gloria al Señor. El Señor ha ganado. La victoria.
eres mi Dios, y te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré.
Has ganado,
has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra.
Gracias, Señor, por este tiempo, Padre Celestial. Bendícenos, te pedimos, Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén. Estamos despedidos.
Could you hear yourself? Could you hear? Yeah.
Back at, we lost monitor right now, right?
We lost. I couldn't hear myself.
I couldn't hear myself. I couldn't hear anybody. Is that off, weather? It's on.